¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Estuvimos averiguando y sí tenemos permiso para hacer programas de radio.
Sí, yo pregunté.
Sí.
Tempranito.
De hecho, saqué permiso. Saqué permiso para hacer un programa de radio.
Ah, ¿ya uno especial?
Es esencial nuestro trabajo.
Esencial. Sí, sí, esencial para la democracia, pues,
esencial
Matías.
Esencial para la democracia, exactamente.
Sí. Así lo veo yo, por lo menos.
Cuando son las 7 de la tarde con 3 minutos... ¿cómo era lo que uno dice siempre? Desde minutos...
De este jueves,
primero de abril de 2021. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien.
¿Bien?
Sí.
La próxima semana tenemos toque de queda a las 9.
Sí.
¿Alcanzamos?
Sí, yo nunca, ¿eh? Sí, yo siempre llego antes de las 9 a mi casa. No ya. Sé tú.
Sí.
No sé tú.
No, yo sé.
Yo al menos antes de las 9 en general estoy en mi casa.
Tú me llevas de vuelta, así que tengo que llegar contigo, porque yo me estoy viniendo.
Llegas antes,
me estoy viniendo a pie ahora.
Sí.
Está muy bueno, está muy bueno. Como no puedo salir a otra cosa, el único ejercicio que estoy haciendo es venirme a pie a la radio.
Sí.
¿Qué hice? Yo te diré ahora.
¿Cuántos pasos?
Hice 7.700 pasos.
Oye, ¿y ese gadget?
Este nuevo, me lo regalaron, pues estoy contento.
Sí.
Sí. ¿Qué paso he hecho hoy día? Y,
así que sácate un paso.
Sí.
Hay una canción.
Así que bueno, muchas medidas restrictivas hoy día. Muchas. Vamos a hacer una.
Uf.
Vamos a hacer. Y tenemos hoy día, como es jueves, viernes chico.
Sí.
Y, vamos igual a hacer unas recomendaciones de video, de películas y yo tengo un par de series.
Ah, qué bueno, sí.
Ya empezamos. ¿De qué estamos hablando con el bullying? Oye, hay unos tacos. Pero mire, yo les voy a decir.
Kilométricos.
No confundan los tacos de que hay muchos autos a los tacos porque están fiscalizando.
Lógico.
Porque si hay una calle con taco bajo, normal bajo, pero usted pone un carabinero o dos carabineros, un fiscalizador en una esquina, se va a producir el efecto represa y se va a llenar hasta ya 10, 20 cuadras. Y no es que haya muchos autos, es que. Y es parte de lo que hace Carabineros, creo que es una buena labor, uh-huh. En las calles grandes, tapar y complicar, por así decirlo, ¿sí? El paso para darse cuenta que no se anda...
Ayer estaban acá en
Vespucio abajo,
frente a la escuela militar.
Hoy día estaban
en otra parte también.
Aquí se escala. Sí. Bueno, vamos a hablar de las medidas sin lugar a dudas. Vamos a hablar sobre... el ambiente que hay, que el ambiente medio un poco crispado, malo, hoy día el profesor París, sin duda, enojando.
Molestando, sí.
Le contestó New York Times, como van, como vienen, ¿eh?
No, no sea Milana.
El lindo y el flaco.
No sea Milana, a mí me gusta.
París pega, New York Times pega.
Como sí. Napoleón, así chico, pero encachado.
Encachado. Y es que claro, porque la verdad es que yo imagino que no solo él, toda la gente, es como si yo fuera... Si yo me fuera a catetear a la UTI de aquí, del Hospital Salvador, yo me fuera aquí a la Indisa a joder al jefe de la UTI y le jodo porque no tengo idea, porque...
Porque puso mal el catete.
Claro, porque no tengo idea, porque se demoró entre... Oye, ¿sabes qué? Llevamos, no sé cuánto, estamos trabajando a full. Ándate un rato a la casa, déjate de joder. Y dame los consejos y ayúdame en lo que pueda. Pero para venir a joder, búscate a otro. La verdad que está demasiado ocupado. Una cosa es la crítica razonable y constructiva, pero joder por joder y ponerle zancadilla, hacerle zancadilla, déjense un rato, crezcan, dejen un rato de joder, básicamente.
Así
critiquen es. Porque esa es la labor de la oposición, critiquen, pero amenaza, que la acusación constitucional, no, se le acabó el repertorio. Bueno, muchas informaciones hoy. Sí. ¿Escuchaste al joven Maduro que rechazó las...
Sí, la de AstraZeneca.
Covax,
pero lo que le habían dado es Covax, pero las que a él le habían... O sea, las que habían destinado para Venezuela eran AstraZeneca.
2 millones.
Sí,
¿no? Dos
que
millones.
No estaba para migaja.
Dos ¿no? millones.
Que tienen dignidad. Sí.
Y ofrecen...
Petróleo por vacuna.
En fin, ¿qué más tenemos en pauta hoy, José?
¿Qué más tenemos? Oye, hay todos unos estudios, Matías, respecto a combinar las vacunas. Entonces, tú te pones una primera dosis de Pfizer y la segunda de AstraZeneca. Y ya se están haciendo estudios al respecto.
¿Y?
Todavía no están los resultados, pero ya empezaron los estudios. Porque se cree que se puede ampliar quizás el espectro...
Porque tienen características distintas, claro. Entonces puedo Sí, puede ser.
Sí, y además eso podría beneficiar también, sobre todo en Europa, que está la crema, porque no avanza, básicamente, el proceso de vacunación no avanza muy, muy lento y hay mucha preocupación al respecto. O sea, de hecho, hoy día la OMS criticó a los europeos por la lentitud del proceso, que en su circunstancia era inaceptable. Y claro, esta idea de combinar vacunas podría de alguna manera destapar este atochamiento que hay de vacunas en Europa.
Bueno, como pueden ver, está bastante cobijado el ambiente en general. Hay poco más. No hay mucho más. En este momento, por lo que entiendo, estaba yo haciendo unas preguntas, déjame ver si alguien me ha contestado, porque hasta ahora me tienen ni en visto, porque estaba en la Comisión de Constitución del Senado viendo el proyecto de reforma constitucional para posponer las elecciones. Aparentemente hoy ya no sale, sesionaría mañana y sería para el lunes en sala, pero porque están en la negociación, la oposición está pidiendo otras cosas a cambio de eso. Y bueno, lo interesante sería que terminaran antes del 10 y el 11, porque si no, que las pospongan el día 12, las del 11 no
me tinca. Ese es el punto. Yo creo que es un juego bastante peligroso el que juega la oposición, porque, oye, si no la aprueban,
díganlo rápido
y preparémonos para ir a votar el 11, el 10 y el 11. Sí. O sea, que así de simple, ¿no?
Tal cual. Bueno, siendo las 7:09, estando aquí a nuestro lado el joven Enrique Javier Llávar, es un momento propicio para escuchar los titulares.
¿Qué manera más solemne
de esa mascarilla negra? ¿Es porque estás de luto por alguna razón?
No, creo que combina mejor. Hemos cambiado.
Está fachero, como dicen.
Propuestas.
Los facheros.
Sí, hemos traído propuestas de mascarilla.
Estilo. ¿Va a qué decir?
Bueno,
vamos con los titulares. Vámonos cuando tú quieras.
La directiva de la UDI rechazó las nuevas restricciones anunciadas por el gobierno y las calificó de inaceptables e indefendibles. Desde el gremialismo manifestaron que no compartimos ni mucho menos apoyaremos decisiones del gobierno de este tipo, que además se alejan de las ideas en las que cree la centroderecha. Esta crítica se da luego de que el Ejecutivo anunciara nuevas restricciones para el comercio y se suma la que hizo diversos gremios a través de la Cámara de Comercio, quienes manifestaron problemas de constitucionalidad con la medida y que se ocupó un criterio desproporcionado y equivocado. El Banco Central informó que la economía chilena se contrajo un 2,2% en febrero y cayó más de lo esperado por el consenso del mercado. Se trata además del peor febrero del año 2009, cuando la economía en ese mes retrocedió 4,5%. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, aseguró que no es una buena cifra y que todavía estamos viendo lo que ha sido la pandemia, pero así todo, hay cosas que nos llaman a estar optimistas, ya que hemos recuperado el nivel de producción del IMASEC que teníamos antes del COVID-19. Y ya se los adelantaba, la OMS criticó la lentitud del proceso de vacunación en Europa y lo calificó de inaceptable. El director de la OMS Europa, Hans Kluge, a través de un comunicado enfatizó que el ritmo lento de inoculación va a prolongar la pandemia, por lo que la vacunación masiva es la mejor vía para superar esta crisis. Y Pfizer y BioNTech anunciaron que su vacuna da inmunidad durante al menos 6 meses y protege de la cepa sudafricana. La empresa hizo un seguimiento a participantes inoculados en el año 2020 e indicó que generó una inmunidad del 91% global y del 100% en el país africano, donde se originó una de las mutaciones más temibles del coronavirus.
Muchísimas gracias, Enrique. Cuídate mucho.
Igual ustedes.
Cuídate mucho y guárdate. Guárdate, en serio.
No, pero yo soy esencial, pues, así que vamos a estar acá.
Sí, esencialmente en tu casa te tienes que quedar. Hasta el lunes, básicamente. Ay. Que te vaya muy bien. Son las 7 de la tarde con 12 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
La pantalla de nuestro estudio tiene ahí una. Tiene a Canal 24 Horas, porque tiene puesta la noticia. Un taco, escúcheme bien, un taco de 15 kilómetros.
Ojo los que van al sur, para que lo piensen, al menos, lo analicen.
El del norte no creo que sea
mucho mejor.
No, mucho mejor. Si hay alguien que nos está escuchando, Camino al Norte, que nos cuente cómo va, en serio, porque es. Ahora,
a menos que seas camión, ahí es un poquito más rápido.
Sí, sí, poquito. Claro. Porque probablemente llevan alimentos.
Sí, carga, ¿no? Por supuesto, lógico.
Ojo con la crítica, sobre todo los que salen, yo creo que más todavía al sur, me da la impresión. La crítica fácil a los que están saliendo, porque muchos de ellos son trabajadores que viven en las afueras de Santiago, inmediatamente en la región que sigue al sur, y que tienen que venir a trabajar, o estuvieron toda la semana y vuelven a su casa, o que vienen día a día. Hay mucha gente que tiene ese régimen y que es una pesadilla esto para ellos, y no tienen otra, no tienen en Santiago casa, y están saliendo, qué sé yo, Rancagua, Requinoa, Rosario, Rengo, Machalí, Mayoa, Talca. Talca está casi menos de 3 horas. ¿Sí?
Curicó.
Podemos seguir, si usted quiere. Podemos seguir. Pescamos el mapa completo. El mapa completo. Nos vamos de costa a costa.
Uno y uno podemos ir
más. Sí. Así que no sencillamente toda esa gente es una gente egoísta, gente que... Así que si uno está escuchando, aguante, porque la verdad que va a ser súper difícil. Van a llegar muy tarde a sus casas. Es muy agotador. Y nos imaginamos que a otras partes
les puede tocar incluso uno o dos, dependiendo de dónde vayan. O sea, puede ser una pesadilla el viaje hoy.
¿Cómo uno o dos?
Porque si vas un poco más al sur, te puede tocar en Los Ángeles, o te puede tocar en Temuco. Padre Las Casas.
Ahora anda, que te cae ese taco que llegué y no te valga el permiso que sacaste.
Devuélvase.
Te equivocaste a sacar el permiso después de 15 kilómetros.
¿Sabe qué es?
Mi cabo, por favor.
Su C19 está.
No, mi cabo, le juro que llevo 2 horas y media. No, lo siento, es que era otro el permiso. Era el del lado. Mi cabo, no.
Como dice un amigo mío, no soy fijado.
Póngase atrás. De vuelta a casa. Bueno, así están las cosas. No está fácil la salida. Y lo vamos a tener informado cualquier cosa que ocurra. Pero hoy fue un día de cifras, de números. Cifra. Yo voy a sacar las mías para que vayamos comparando, si te parece.
Vamos.
Voy a prepararla, porque no estaba muy preparado, pero en 2 minutos lo voy a estar.
Bueno, el Ministerio de Salud, en una conferencia de prensa que después vamos a analizar los otros anuncios que se hicieron, pero que fue ruda y que en el fondo las medidas restrictivas se endurecieron cualquier cantidad, también dio cuenta de los números, los que hoy fueron bastante malos, son la cifra peor histórica. Bueno, hace tiempo ya nos ve, cada día es la peor, pero hoy día fue muy, muy, muy peor.
Es peor que las normales.
Muy, muy peor, sí. Se anunciaron 7.830 casos nuevos de coronavirus.
El jueves pasado, hace 7 días, los 7.830 que tú señalas hoy eran 7.023. Imagínate. Háganse esa. Son 800 casos.
Así nomás.
800 casos nuevos. Claro. Había 700. Más del 10% crecimos en una semana.
Esto significa que las personas activas o que están contagiando son hoy 42.915, Matías.
La semana pasada... Valdrá la pena explicar por qué hablamos de la semana pasada,
sí,
el mismo
ya
día,
lo hemos,
¿no?
Porque peras con peras.
Ok, los 42.915 activos de hoy, hace 7 días eran 38.700.
Imagínate.
38.
Se anunciaron también, según cifras del DEIS, 193 nuevos fallecidos.
Discúlpame, para terminar con los casos, que la cifra que sabemos que más vale, la más genuina, son... el promedio diario de la semana móvil.
Exactamente.
O sea, que todos los días va agregando y sacando un día. En ese estamos también altísimos. Fíjese que hace una semana, este promedio diario de semana móvil era 6.200, hoy día 7.009. Perdón, adelante
tremendo.
Con los datos.
Sí. Bueno, como te decía, 193 nuevos fallecidos.
193 que la semana pasada eran 122.
Imagínate, 70 más.
Una semana muy...
muy importante.
Y en la semana móvil estamos con 115 promedio diario de semana móvil, que hace una semana eran 77 y hoy 115 personas fallecidas.
Pacientes hospitalizados al día de hoy, 2.729, de los cuales 2.358 están con ventilación mecánica.
De los que están en UCI, los 2.729 de hoy... hace una semana eran 2004-16, 2004 a 2007-29. Y en los conectados, o los ventilados, que hoy los días son 2003-58, eran 2060.
La positividad a nivel nacional fue de un 11%, Matías.
El 11,02% de hoy, hace una semana era 9,6%.
Sí. Se hicieron muchísimos exámenes PCR, 65.000 y tanto, pero más bajo de lo que veníamos viendo, fíjate, para un día miércoles me refiero.
Pero aquí es algo súper interesante, fíjate que los test hechos hoy, o sea, que anunciados hoy, son prácticamente los mismos que el jueves pasado. 66.900 contra 66.700 habitantes. Sí. Y hace una semana, de los 66.700 que se tomaron, salieron positivos el 9,6. De idéntica número de tomas de ahora, ya no salió el 9,6, salió el 11,02% positivo.
O sea, la carga viral
¿Por dónde quiere que lo miremos? Dígame usted, ¿por los muertos? ¿Por los test? ¿Por la positividad? ¿Por las UCI? ¿Por los respiradores? ¿Por los casos nuevos? Oye, ¿por dónde? ¿Por arriba, por abajo, por el lado, en alemán, en francés, en inglés?
Y tremendo, porque te acuerdas, ayer conversábamos con el doctor Ugarte y hoy día también hubo una reunión entre el MinSal, entre el doctor Castillo, que es el encargado de aumentar las camas UCI en el sector privado, y tuvo de hecho una reunión con los jefes de las clínicas, bastante esperanzado de que por ahí se pudiesen abrir más camas. Y la situación está muy, muy complicada. Incluso en el sector privado la posibilidad de abrir muchas más camas es súper remota. Está muy acotada, lo decía ayer también el doctor Ugarte. Están prácticamente en el límite. Por lo tanto, esta idea de que se pueden seguir abriendo más y más camas UCI, se está también un poco, esto como los castillos de naipe que hablaba el exministro Mañalich, también está sucediendo, porque es inviable que se abran camas UCI per se.
Tal cual. Tal cual, así es. Bueno, las cifras hablan bastante por sí solas, pero vale la pena contrastarlas con las que van saliendo. Y todo indica que este es un fin de semana bastante clave. Yo creo que vino de perilla este fin de semana largo. Vino de perilla porque la actividad baja. Y hoy día me contó un periodista de la Tercera que andaba reporteando, le tocó reportear por ahí una parte de municipalidades del norte, y a mediodía, y camino a ella me decía, día normal. Me decía, gente, todo abierto, gente comprando una verdulería, comprando una botillería o lo que fuera, día normal, la gente por las calles, claro, con mascarilla, pero no se notaba un gran diferenciador. Y ahí estaba el punto de lo que quiso hacer hoy el ministro. Y creo que es interesante entrar en esa materia de las medidas, ¿no?
Bueno, claro, ahí fue la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, quien hizo una serie de anuncios de endurecimiento, claro, de la cuarentena. Y la verdad que, claro, primero que nada, se cierran las fronteras, una medida que estaban pidiendo muchas personas hace ya bastante tiempo. A partir del lunes se cierran las fronteras por un mes, lo que significa que no van a poder salir chilenos al exterior ni entrar extranjeros a Chile, salvo casos sumamente específico, como casi salvar a la nación, ponte tú. Tienes que ir a hacer un estudio como para salvar a Chile de una pandemia, por ejemplo. Cosas muy, muy específicas, y es un permiso que se saca en la comisaría y que es sumamente específico. Y el resto no pueden salir nomás, así de simple. La gente que está, me imagino que va a haber toda una complicación, se van a tochar probablemente el aeropuerto este fin de semana, así que ojo ahí también. Después, se prohibirá también por 30 días el ingreso de extranjeros residentes y se exigirá a los choferes de camiones que ingresen por la frontera terrestre que cuenten con un PCR. Se eliminan los giros de actividades esenciales. Esto por 15 días, y eso se irá evaluando su continuidad. Y ahí esto es una de las cosas que ha causado más polémica, porque se eliminarán, por ejemplo, la venta al por menor de prendas de vestir, calzado, comercio especializado, la venta al por mayor de perfumes, tocador, cosméticos, entre otros. Y también se restringirá la definición de bienes esenciales de uso doméstico. La definición actual son aquellos bienes que tienen por fin ser utilizados o consumidos por las personas dentro del domicilio y aquellos necesarios para la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del mismo. Ahora, bueno, cambia la definición, se hace más estricta, también se limitan los productos comercializados y también las personas consideradas esenciales.
Vamos a hablar de luego de eso, porque la UDI reaccionó muy en contra de esta restricción. Pero ya tenemos al teléfono a nuestro invitado de hoy. Se trata de Tomás Pérez Acle, que es un invitado permanente. Tenemos que agradecerle, al subdirector de la Fundación Ciencia y Vida. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por recibir a Duna.
Hola Matías, gracias por la invitación.
Bueno, siempre partimos preguntando de general a particular, pero lo general en este caso ya está más que dicho, está por todo, no sé si por todos entendidos, pero la información está entregada, momento muy crítico, muy difícil, y la pregunta, tú entiendo que fuiste tú el que señalaste que el propio informe de COVID que dice que el sistema hospitalario no resiste un fin de semana largo con alta movilidad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este nivel de casi límite?
Claro. Mira, yo creo que lo importante es tener claro cuál es la situación actual. Déjame partir un poco atrás, que creo que es súper importante. Nosotros, como científicos, lo que hacemos es mirar el informe epidemiológico, porque si bien es cierto, todos los días se dan a conocer cifras. Estas cifras siempre tienen algún grado de error, no porque haya algún dolo entre medio, hay que entender eso, sino porque se producen en un contexto de pandemia, con mucha saturación del sistema. Son los mismos médicos a veces que están salvando vidas los que reportan los fallecimientos, los sistemas están saturados desde el punto de vista de la cantidad de exámenes, etcétera. Entonces nosotros miramos el informe epidemiológico, que tiene por detrás el trabajo muy arduo, muy muy preciso y muy profesional del DEIS, que es el Departamento de Estadística e Información en Salud. Dicho esto, entonces, en base a ese informe epidemiológico, hoy día lo que nosotros reconocemos es que hay del orden de 51.000 infectados activos en el país. Esa es la cifra del último informe epidemiológico. Y por lo tanto tenemos que comparar lo que ocurrió en junio. En junio del año pasado ese número era 41.000. Resulta que hoy día estamos haciendo prácticamente 4 veces los exámenes que hacíamos en junio. Por lo tanto nosotros podemos corregir esta cifra y calcular lo que llamamos el número de infectados activos probables. Si hacemos eso, por un cálculo que está súper bien establecido, publicado científicamente, muy validado, no lo inventamos nosotros, las cifras de hoy día son más bien del orden de 60.000 y la cifra de junio era del orden de 130.000. ¿Okay? Eso es súper importante. Por lo tanto, pareciera que estamos mejor del punto de vista de lo infectado, o menos mal, ¿no? Pero cuando miramos las camas, nos encontramos con una situación crítica en la que haces tú la referencia. Hoy día tenemos el pic de utilización de las camas UCI, 96%. Si en cierto tenemos el máximo de camas totales que se ha creado a lo largo de toda la pandemia, casi 3.700 camas, hoy día quedan solo 139 camas disponibles.
Ahora, Tomás, esto debería solo empeorar, porque ahora estamos con 7.800 casos y las personas que están ahora en las UCI son personas que se infectaron probablemente hace 2 semanas cuando los casos eran 6.000.
Así es, eso es muy incierto. Lo malo de esto, estas cifras de hoy día, es que van a ir poniendo una presión sobre el sistema sanitario cada vez mayor. Y a pesar de que el gobierno ha hecho un gran trabajo aumentando el número de camas, es fácilmente entendible que no podemos parar una pandemia que tiene un crecimiento así casi exponencial aumentando el número de camas. Eso tiene un límite, ¿no? Nosotros lamentablemente tenemos que decir que hay cálculos que hemos presentado ya en diversas instancias, incluso en el Senado la semana pasada, donde nosotros no podemos explicar la situación actual solo por el aumento de movilidad. La única forma en que nuestros modelos nos permiten decir que hemos superado la barrera de los 7.000 infectados que tuvimos en junio del año pasado es con asumiendo que hay dispersión comunitaria de las nuevas variantes. Eso ya lo dijimos nosotros hace 3 semanas atrás. Y los números lamentablemente dan la razón. Nosotros vemos que seguimos aumentando las cifras, estamos cerca de los 8.000, lo más probable es que mañana estemos sobre los 8.000 y capaz que el sábado incluso estemos un poco más pasado de los 8.000, ¿no? Y además vemos con mucha preocupación que la mayoría de los infectados hoy día son personas jóvenes que van entre los 20 y los 49 años. Ese mismo grupo, ese mismo segmento de población es el que está abarrotando las UCI y que lamentablemente es el que está falleciendo, cosa que no ocurrió en la primera etapa de la pandemia, lo que nos indica nuevamente,
Tomás,
que son las nuevas variantes.
Eso, las nuevas variantes son más letales en gente más joven. ¿Eso es lo que se puede inferir eso?
Es como que el virus hubiese aprendido y ya como no mata a los mayores porque se están vacunando, sobreviven en los jóvenes.
Bueno, no es tan así. Esto es una cuestión que ocurre naturalmente por la evolución. Aquí estamos viendo la evolución actuar en vivo y en directo. Es bien dramático eso desde ese punto de vista. Es la evolución golpeándonos, pegándonos mazazos todos los días producto de nuestra desidia como humanos, porque tenemos situaciones tan graves como por ejemplo la de Brasil, donde en la ciudad de Manaus, después de que se infectó más del 76% de la población, muy importante esto, nuevamente publicado con antecedentes fehacientes de lo que estoy diciendo, 76% de la población infectada con la variante anterior, en la cual se supone que ya debieron haber alcanzado la inmunidad de manada, aparece esta nueva variante que llamamos P1, y que es la más grave de todas las variantes que están circulando hoy día en el mundo, porque tiene todo lo malo de la variante británica y todo lo malo de la variante sudafricana, pudiendo escapar del control del sistema inmune.
Ahora, Tomás Pérez Acle es biólogo, director de la Fundación Ciencia y Vida. También, y me acota un auditor, a quien le agradezco el dato, en los jóvenes se está pegando más fuerte, porque también en los jóvenes es donde hay menos vacunación. Eso es una buena noticia dentro de todo lo malo, es que tenemos vacunas y las vacunas están haciendo efecto.
Sí, efectivamente nosotros también vemos esto, también lo hemos señalado un par de veces, en la cual, además de ver un corrimiento desde del número no infectado hacia los más jóvenes, que abarrotan las UCI que fallecen, vemos también una declinación en la participación de las UCI de las personas mayores de 60 años, que calza más o menos bien después del orden de 7 a 10 días del inicio de la vacunación en ese segmento. Estas son buenas noticias, porque si esto es cierto, entonces estaríamos viendo actuar a las vacunas en vivo y en directo nuevamente, alejando a las personas que tienen sobre 60 años de las UCI. Es cierto que hay otras hipótesis que pueden ser también evaluadas, a lo mejor gente que es más responsable, que se cuida más, que sale menos, pero, por ejemplo, tenemos el caso de este hogar de ancianos, que se infectó prácticamente todo el hogar de ancianos, más de 40 personas, y solo falleció la persona que no tenía
en
la
Chiloé, sí.
Ahí está, hay una demostración fehaciente de su resultado.
Sí, es una maravilla, la suerte.
Oye, con los modelos que ustedes hacen y que pueden hacer las proyecciones, y considerando, por ejemplo, que todas estas medidas restrictivas que se impusieron hoy se siguieran y la gente fuera súper responsable, y el proceso de vacunación como va avanzando de manera bastante bien, por lo que sabemos, ¿cuándo debiéramos estar cerca del PIC? ¿Es posible establecerlo o no?
Mira, es la pregunta relevante quizás hoy día, porque si queremos saber cuánto más aguanta el sistema de UCI, de camas UCI aumentándose la disponibilidad, va a depender de cuántos infectados sigamos teniendo. Ya llevamos en una segunda semana sobre 7.000, podría ser que a lo mejor estemos llegando al pico. Es muy difícil saber. Lo que yo te puedo decir es que, a partir de nuestro estudio, lo que podemos decir es que, nuevamente, la única forma de superar este umbral es asumiendo que las nuevas variantes están dispersándose. Entonces la pregunta es, ¿qué tan relevante son las nuevas variantes en la población? ¿Qué tanto de los nuevos infectados corresponden a las nuevas variantes? No lo sabemos. La vigilancia genómica, que es muy importante, recién está partiendo de manera masiva, se está haciendo, pero por el minuto se está haciendo para responder la pregunta si están o no están presentes, pero no en qué porcentaje de la población. Y ahí el Ministerio de Ciencia va a contar con el apoyo de nosotros, los científicos y científicas, de la universidad y los centros de investigación, para poner a disposición los sistemas de secuenciación, y esperamos que de aquí a un par de semanas esto esté andando, pero por el minuto no lo sabemos. Entonces, si nosotros suponemos que se comporta en Chile como se comportó en Inglaterra, como se comportó en Brasil, después de más o menos 60 o 70 días que aparecen estas nuevas variantes, empiezan a dispersarse comunitariamente, toman el control de la población desde el punto de vista de la infección, se vuelven las más prevalentes. Si eso es cierto, y todo eso lo metemos en nuestro hubiera matemática, que es nuestro modelo, nosotros podríamos estimar un número de infectados del orden de, y esto ya lo hemos dicho también varias veces, del orden de 10.000 o a 12.000 nuevos infectados diarios al PIC. ¿Cuándo llegaría ese PIC? Difícil saberlo. Ojalá estemos equivocados. Ojalá me llamen de aquí a un tiempo más y me digan, oye Tomás, estuviste equivocado en tu modelo. Yo feliz, ¿no? Espectacular equivocarme. Pero si no es el caso, estaríamos nosotros pensando que de aquí a fines de abril podríamos estar viviendo el pico de la infección.
Fíjate que mientras nos hablabas tú de los jóvenes, yo me metí a hacer el mismo ejercicio de ayer, de mirar cómo está la composición etaria en las camas UCI. Y busqué el lunes, por ponerle cualquier cifra, y si el lunes, sabemos que el segmento más complicado ha sido ya el último rato 60 a 69, o sea, menores de 70 años, considerablemente más bajo estaba el 50-59, que tenía 709 casos. Hoy día, el último dato, lo empatan. Mira. Es decir, el 50-59 está ya al pelo, que igual que al 70. Ya podríamos decir que del 50 a 70 años es el segmento etario más complicado, pero por lejos. Fíjense, perdón, es que el dato es muy impresionante, porque quizás porque yo estoy en ese segmento etario de los 50, pero mayores de 60, ustedes son más jóvenes, pero mayores de 70 años, hay 390 personas en la UCI. 390 personas. Y mayores de entre 50 y 59 hay 755. Voy a decir el doble estirando las cifras, pero el doble de personas de 50 y tantos versus 70 y tantos. Entonces, claramente el escenario es súper inesperado, súper raro, súper, que requiere una explicación muy profunda.
Claro, y la explicación, perdona Matías, es inevitablemente las nuevas variantes. No hay otra forma de explicar esto que no sean las nuevas variantes. Porque es cierto que las vacunas están funcionando sobre el segmento de 60 años, pero cuando vemos que estamos desplazándonos rápidamente hacia el segmento incluso más bajo, de 20 a 49 años, la única explicación son las nuevas variantes.
Ahora, Tomás, si este pic, que ojalá no se cumpla, se da a fines de abril, estamos hablando de 12.000 casos, para la fecha que se está conversando para elecciones vamos a estar en el pic de camas.
Claro, muy buen punto, y bueno lo mencionas, porque aquí hay un retraso. Este retraso que estimamos nosotros entre 11 a 14 días depende de varios elementos, de cuando una persona se infecta, cuando empiezan los primeros síntomas, cuando se hace el examen, cuando recibe el PCR positivo y cuando lamentablemente entra en...
Se agrava
y entra en la UCI. Todo eso son más o menos 14 días. Por lo tanto, si el pico lo tenemos a fines de abril, al momento en que estemos en las elecciones, probablemente vamos a estar entonces enfrentando un número muy alto de utilización de camas, ¿no? Por lo tanto, establece una situación muy difícil. Sí. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos hoy día, y es muy importante entender eso, por mucho que apretemos hoy día, tal como lo hicieron las autoridades, están apretando muy fuerte y probablemente podrían apretar más, y ojalá lo hicieran, el efecto no lo vamos a ver sino hasta dentro de dos semanas.
Ay, así están las cosas. Ayer escuchaba a la señora, no recuerdo el nombre lamentablemente, la señora de la CDC de Estados Unidos, doña... se me va el nombre en este momento. En Estados Unidos, esta es como la institución que ve las enfermedades, en fin. Señalaba que hasta ahora habría información de que las personas vacunadas... No es terminante, porque nada es terminante todavía, porque todos los procesos están muy en marcha, ¿no es cierto? Terminante para hacer los estudios en 10 años más probablemente. Pero decía que las personas vacunadas ni se contagian ni transmiten, que esa es la última información que tenían ellos ahí en Estados Unidos. ¿Tú has sabido algo? ¿Has leído algún paper de eso?
Sí, absolutamente. Ellos se refieren principalmente, hay que entender que la vacuna que están utilizando de mayor medida en Estados Unidos no es la vacuna sino, son la Johnson & Johnson, la AstraZeneca. La Pfizer la van a probar ahora, probablemente muy luego, para empezar a inocularla, ¿no? Uh-huh. Estas vacunas, que son vacunas que están basadas en material genético del virus, que hacen que nuestras células produzcan una pequeña proteína del virus, un pedacito del virus, de ninguna manera producen el virus completo, ni nos mutan, ni nos convierten en antenas 5G, por lo demás, ¿cierto? Entonces, estas vacunas son capaces de evitar la infección, porque las vacunas tienen dos efectos principales. Los inmunólogos van a tratar porque hay un tercero, pero son dos los principales. Uno es evitar la infección y el segundo es evitar la enfermedad grave. Las vacunas basadas en material genético, ¿cierto? mRNA, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer, tienen una alta protección contra la infección, incluso contra nuevas variantes, ¿cierto? Eso fue reportado hoy día, lamentablemente solo por un comunicado de prensa, pero uno tiende a pensar que estas empresas son muy serias hoy día en esta situación particularmente y que cualquier desliz no se lo van a perdonar.
Claro.
Se juegan muchísimo, ¿cierto? Protegerían entonces en gran medida de la infección y como protegen de la infección, protegen del desarrollo de la enfermedad grave. La Sinovac, por otro lado, tiene una protección del orden del 50% frente a la variante anterior, ¿cierto? Contra la infección y una protección de más del 90% frente al desarrollo de la enfermedad grave. Contra las nuevas variantes, hay un reporte que fue publicado hace poco por el Instituto Butantan, que lamentablemente, diríamos nosotros, son casos esporádicos. ¿Qué son casos esporádicos? Pueden ser cientos de casos, pero mientras no hay un análisis estadístico profundo, los científicos le vamos a poner todavía casos esporádicos. Sin embargo, estos casos esporádicos demuestran, o sugieren, mejor dicho, que a pesar de que la vacuna Sinovac no es capaz de proteger contra la infección de las nuevas variantes, particularmente de la P1, que es la más grave de todas, ¿no? Sí, todavía es capaz de evitar el desarrollo de la enfermedad grave. Y esas son buenas noticias, particularmente para nuestro país.
Tomás, una pregunta que bueno que me acordaste de las 5G y todas esas cosas que se andan diciendo, ¿no? Que nosotros nos reímos y que hacemos un poco de humor con... Pero la verdad que hay gente que cree esa historia, po. Y hay gente que cree que le están inoculando 5G con la vacuna china y que le están...
Y unos radares.
Y que, claro, y yo me he metido, por curiosidad periodística, a los foros y a los medios de comunicación que los hay, en España hay uno, de gente que te está todo el rato diciendo que esto es una plandemia, no una pandemia, que esto es todo, esto lo has escuchado, ¿cierto? Que todo esto es chiste, sí, todo esto es, un, es una gran locura porque la ONU está intentando hacer no sé qué, en fin.
Ahora, economía.
Yo conversaba con una persona y le decía, mire, la discusión, porque son científicos también, son biólogos, son químicos, son médicos, y la discusión a mí me queda grande cuando discuten y dan sus razones. ¿Qué le pasa a un biólogo, qué le pasa a una persona como tú cuando escucha la argumentación de estas personas al decir que todo esto es un fraude? Las vacunas, en la epidemia, todo es mentira, todo está armado. ¿Cómo se puede responder? Porque ellos dicen que los que están tratando de pelear con el COVID no quieren dialogar. Les cierran la posibilidad de hacer un debate serio. ¿Cómo lo ven ustedes en el mundo científico esto?
Bueno, en lo personal me encantaría participar de debates. Trato de participar lo que más puedo a través de las redes sociales, pero las redes... Es muy difícil debatir a través de las redes sociales, ¿no? A ver... Muchos de los argumentos que se crimen tienen que ver con el uso de palabras que parecen inteligentes, sacadas del vocabulario científico, claro. Puestas de una manera que lo que hacen es confundir a la persona que escucha, y para todo esto como parece científico, y además cada vez que citan algún argumento dicen, bueno, un estudio científico demostró, pero distinto del debate científico real, donde uno para ir a presentar evidencia, para presentar un argumento tiene que presentar la evidencia, y la evidencia no es, un artículo lo dijo, sino, bueno, este artículo que os vemos acá, como podemos ver en este gráfico, demuestra que tal cosa. Hoy día lo que sabemos es que este es un virus que zoonótico, diríamos nosotros, es un virus que viene de los animales por una razón que no entendemos, porque eso todavía no está claro a pesar de la investigación de los animales, salta de los animales, que en este caso de los murciélagos, que son su reservorio natural, a los humanos, y a los humanos se dispersa de manera muy rápida porque nosotros no tenemos una inmunidad natural contra este virus. Esto ha pasado muchas veces y va a seguir pasando. Los virus son partículas que contienen información genética, genómica, que se mueven entre los seres vivos y que utilizan a los seres vivos para replicarse. Esto ha pasado siempre y va a seguir pasando mientras exista vida en la Tierra, ¿no? Entonces, si reconocemos eso, entonces lo que nos tenemos que preguntar no es por qué pasó esto, sino que, cuáles son los aprendizajes que esto nos está entregando para poder enfrentar las nuevas pandemias que van a seguir ocurriendo. Esto va a seguir ocurriendo. Ha ocurrido muchas veces en la historia de la humanidad, con resultados muy dramáticos, va a seguir ocurriendo. Y a mi juicio, lo importante es primero hacer oídos sordos de este tipo de argumentos, combatirlos con todo lo que se pueda, porque no podemos permitir que esta gente tome tribuna, porque siempre hay alguien que les va a creer. Y segundo, tener aprendizaje, identificar los aprendizajes para las nuevas pandemias, porque esto va a seguir pasando.
¿Tú estarías dispuesto a debatir con un biólogo, con un científico que crea que todo esto es fraude?
Sí, no tengo ningún inconveniente, ya lo he hecho.
No, pero ahora, porque no en Twitter, excepto... porque Twitter son 140 caracteres, hacer un live, hacer una cosa con dos personas y que digan, a ver, para que la gente escuche, porque yo creo que está entrando mucha gente, no tampoco tanto, pero es bueno que esto se aclare. La verdad científica se tiene que imponer.
Sí, por cierto. Mira, eso es un argumento, un elemento que se discute también entre los científicos, si en realidad vale la pena darle tribuna a estas personas.
Claro,
como los antivacunas, pues también hay toda una discusión ahí.
Eso es. Hay argumentos a favor como en contra, pero mira, lo importante hoy día es que reconozcamos la guerra científica, los argumentos están sobre la mesa, hay investigación científica muy acabada, falta todavía que conozcamos bastante más, particularmente del nivel de protección de las nuevas vacunas, la evidencia apunta que sí nos protegen. Por lo tanto, el llamado hoy día es a vacunarse, no tenerle miedo a las vacunas. Las vacunas han demostrado que son efectivas. Citamos el caso del hogar de ancianos, vemos el descenso en las personas de mayor edad que no están entrando a las UCI. Pero aún así hay que entender de que la vacuna no nos protege de la infección y por lo tanto los números van a seguir creciendo a pesar de que sigamos vacunando. Y ojalá la autoridad de salud tomen en cuenta esta información, no solamente la que doy yo, sino varios expertos y expertas que están tratando de apoyar esto, y que aceleren el proceso de vacunación lo más rápido que puedan. Vacunemos fines de semana, reclutemos gente, hay un montón de gente que puede vacunar, bioquímicos, biotecnólogos, tecnólogos médicos, vacunando es tan difícil.
La primera retirada,
mi jefa.
La primera retirada, sí. Claro. Vacunemos, ojalá, a toda la población objetivo sobre los 18 años, ojalá tratar de vacunar a todo el mundo, eso sería lo ideal.
Oye, Rochelle Walensky es la mujer que es directora del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la que hablaba sobre este descubrimiento que se está haciendo de que las personas vacunadas ni se pueden infectar, ni se infectan ni infectan a otros una vez que están vacunados. Tomás Pérez Ángel, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias,
que
estén
muy bien.
Chao.
Son las 7:43 y estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores, si te parece, ¿eh?
Sí, sí, me parece.
¿Qué tanto? Siempre. ¿Cómo, estamos, ¿cómo somos podiendo? ¿O no somos? ¿Estamos o no estamos?
Dele.
Yo, cuando tú quieras, ¿eh?
Ya.
Vamos. No, yo. Ahora sí que yo. Dale. No, dale.
Digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde Gastos es menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde Gastos, al final, menos problemas.
Si estás pensando en sumar valor a tu vida, parte pensando en tu futuro y elige invertir en APB Zurich, que aumenta tu futura pensión y te permite ahorrar para tus futuros proyectos. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor.
Nos vamos a un corte, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al momento estaremos con más Nada Personal.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh. Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich. Con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola, vecino. Veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí. Hace un par de semanas. La alarma Cero Visión, de Verisur.
¿Y? ¿Qué tal?
Muy bien. Nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa. Y si llegara a entrar alguien, igual no podría ver nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Son las 7:46 y estás en Duna.
Nada personal.
Fíjate que se está tramitando en el Congreso Nacional a esta hora en la Comisión del Senado, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, si no me equivoco con el nombre, en la suspensión, la prórroga.
Prórroga. El cambio de fecha.
De la elección del 10 y 11 para el 15 y 16 de mayo. Y le estaba preguntando a una persona que está en este momento allá y me dice que, déjeme buscar exactamente sin decir quién es la persona, y le pregunto, bueno, ¿y sale el proyecto hoy al menos de comisión? Porque esa era la duda.
Sí.
Y eso tiene que decir que lo más probable es que está avanzando, que va a salir de la comisión.
Hay la posibilidad de que saliera mañana, el sábado incluso.
Claro, pero probablemente, pero sala el domingo.
¿Sala el domingo?
Sí, sí. Así que ya ahí no está lista todavía, ahí pasaría a tercer trámite y tal vez
le van a hacer mucho.
Y tal vez a mixta.
A mixta.
Eso, no sé, ojalá que eso indique, insisto, que, y no es ironía, que la termine antes del 10, porque el 10 si no, era bueno, la elección.
Ya sabemos, claro, qué va a pasar.
Si no, pasó la vieja totalmente.
No sé. Oye, corto, Matías, yo no quiero dejar pasar el punto. Hoy la UDI criticó duramente las medidas de restricción del gobierno. Y la verdad que uno puede criticar, lo hemos dicho varias veces, pero hay una frase que a mí me llama mucho la atención y me complica porque me gustaría saber qué significa. Es que no compartimos ni mucho menos apoyamos decisiones del gobierno de este tipo, que además se alejan de las ideas en las que creemos en la centro derecha. ¿Qué significa no apoyar la medida del gobierno? ¿Significa que va a llamar a sus votantes, a sus partidarios, a no respetar estas medidas?
Lo que pasa es que va bien en contra del espíritu de ideológico, legítimo, que cada sector tiene, pero la pregunta es en la parte sensible. Por ejemplo, ¿dónde hay un caso? Vamos a la casuística. Sí. El delivery de pan.
Champú. Versus.
De pan, de leche, te faltó leche, tienes que ver, versus zapatos. Zapatos puntualmente sí, no zapato. Estaba. Hasta ahora, y en toda la pandemia, tú podías pedir zapatos.
Sí, yo me recuerdo
que yo tuve que pedir entre medio
sí,
una.
Porque uno de repente claro. A los niños le quedan chicos los zapatos.
Tal cual. Y me acuerdo en la pasada, y era toda una novedad comprar zapatos delivery en Chile, ¿no es cierto? No estabas más acostumbrado. Bueno, ahora no se puede. No. Y dije zapatos porque lo escuché, son un montón son de otras varias. Cosas.
Artículos
solo
de tocador.
Va, sí. Por ejemplo, hay una diferencia entre jamón y perfume. Sí. Entonces dicen, hay un momentito, porque ahí ya estás entrando en un área compleja donde le vas a hacer, señala sí. Macaya, el presidente de la UDI, por ejemplo, mucho daño a los emprendedores. Nosotros creemos en la sociedad de los emprendedores, donde,
en fin, sí, si otra cosa se debería comprar. Es que yo entiendo eso, yo entiendo esa crítica. Lo que encuentro complicado es decir que ni mucho menos apoyaremos decisiones del gobierno de este tipo. ¿Qué significa eso? Porque
son decisiones administrativas, no legislativas.
Son decisiones del Ejecutivo administrativa basadas en un sumario, me imagino, en decisiones técnicas, insertas en un código sanitario. Entonces, cuando tú dices no apoyaremos, ¿es que no vas a respetarlas? Creo que acá el lenguaje sí es importante, porque como hemos dicho, yo creo que las críticas son súper legítimas. En este caso en particular, hay muchas cosas que son bastante razonables. Efectivamente, ¿cómo haces tú la separación de lo que es esencial de lo que no es esencial? Porque ahora sí, efectivamente va a tener un impacto tremendo en muchos emprendedores, en muchos pequeños empresarios, en mucha gente. Pero a mí lo que me llama la atención y me molesta es el tono de esto de que no apoyaremos decisiones.
Cuando se trata de una decisión administrativa, no apoyar es hacer un statement. Porque cuando es legislativo, no apoyar es votar en contra. Yo supongo que no apoyar es esto, es decir, nosotros estamos en desacuerdo y damos las razones.
No es que no las obedeceremos.
Porque la política también, no le podemos negar, estamos en pandemia, estoy de acuerdo, pero la política también tiene un rol de la difusión de las ideas y de la... Está bien, no creo que Macaya esté tratando, el presidente de la UDI esté tratando de decir que va a cruzar un camión
en
una calle.
Creo,
no. Pero está expresando sus ideas y a su sector, porque si no se confunde también la batalla, la legítima batalla de las ideas. Claro. ¿Hasta dónde llegas? ¿Por qué llegas? Es lo que pasó con el retiro del 10%. ¿Qué hay de fondo? Las ayudas han llegado quizás no como todos quisieran. Estamos todos de acuerdo. Han sido más difíciles de la llegada, en fin. Hay que tomar un curso para sacar un bono, en fin, todo lo que ustedes quieran. Pero lo que hay de fondo en esa discusión, cuando pase la ola, es que tú crees en un sistema con capitalización individual,
sí,
con
supuesto.
Ahorro, o tú crees en un sistema de un reparto. ¿Sí? Y es interesante dar esa pelea. Los partidos políticos no solo están para la patada y el combo para la votación si ponemos un busto o declaramos el día de los tres chanchitos, o cambiar el sentido de una calle, o también están para dar ideas,
sí,
para pelear
por
sus ideas porque son relevantes.
Y en un momento como este, a puertas de un proceso constituyente, aún más. Si a mí lo que me llamó la atención fue el tono, fíjate.
Ya, puede ser, sí, puede ser. Bueno, siendo ya las 7:52, yo te invito a que tú nos reveles. No tienes nada que ofrecer.
Es que me pillaste así como déjame pensarlo un poco. Bueno, porque así como que no, últimamente no he visto mucha.
Yo te voy a decir que afortunadamente la este fin de semana hay fútbol.
Ya.
No se ha suspendido hasta donde yo sé nada, ¿no es cierto? No dijeron nada de eso, no. Quería chequear, porque hay fútbol este fin de semana, afortunadamente, para los que nos gusta y nos va a dar un espacio ahí. Mañana a las 16 horas, Antofagasta Everton. Mañana a las 19, La Calera recibe la Unión Española. El sábado, Melipilla recibe Ñublense. La U debuta en el torneo porque quedó libre en la primera vuelta. No sé cuántos campeonatos en el mundo de primera división tienen número impar que quedan los equipos libres toda la semana. Hago la pregunta. Yo no conozco a otro, pero debe haber. A mí me parece como que falta de organización, pero me late nomás. ¿Quién soy yo? La U debuta con Huachipato, lo recibe el sábado a las 18 horas. Cobresal a un Colo-Colo muy todavía. ¿Cómo se puede estar? Trastavilla, sigue, se salvó los pelos la vez pasada y partió ya de nuevo los tumbos, Colo-Colo que no parece levantar mucha cabeza. Es el sábado, La Serena, el domingo, el tricampeón recibe a Palestino en San Carlos de Apoquindo a las 19:15. Yeah. O'Higgins de Rancagua recibe al Audax Club Italiano, Audax Club Esportivo Italiano, para ser más exacto, el domingo también a las 21:30. Eso sería la jornada, porque ya los dije todos, me parece que sí. Eso lo creo. Y les voy a recomendar a los futboleros un muy buen documental.
¿Cuál?
Ya lo señalé. Ustedes me dicen si me repito. De O'Reilly.
Ah, sí.
¿Lo había dado?
No lo has dado. Lo vi Pelé. Así anunciado.
Se llama
Pelé, tal cual.
Está en Netflix, sí. Es muy bueno porque muestra, y además que en un momento.
Habla
muy,
mucho él. Él es como rato, así. Él, sí. Él
entra con un burrito. Uh-huh. Se pone en un escenario, en un lugar tipo escenario, y va hablando y detrás van poniendo imágenes y él va narrando espacio. Hay archivos históricos muy bonitos, pero a mí lo que me gusta es que trasunta al personaje, y es el año en que muere Diego, donde de Diego nos quedaron cosas preciosas, nos quedaron muchas cosas emocionantes, trascendentes. Sus goles, su cosa mágica, pero también nos quedó un personaje político, nos quedó un personaje que se entiende en el contexto político, y creo que así yo entiendo a Diego Maradona. Pelé siempre se dijo que era totalmente distinto y se le criticó mucho por no ser político.
Por no comprenderse.
Por los años duros de la dictadura brasilera, cuál fue su actuación, y él explica por qué actuaba como actuaba, y hay imágenes, es muy interesante.
Voy a ver.
Para esta noche, sí, que no le quiten el control. Ve a Pelé.
Quiero ver otra que no la he visto, que es la de Chicago.
Ah. ¿Los siete de
los
Chicago?
Los siete de Chicago. El The Trial of the Chicago Seven.
Ah, mira.
Está en inglés el título, pero sí. No me acuerdo. El juicio de los siete de Chicago, que no la he visto.
¿Es peli o es serie?
No, es una película.
Ah, qué bueno. Una película, que vuelvan las películas.
Sí, una película que está muy nominada y que se trata de un juicio, efectivamente, de siete personas que participaron de una manifestación contra Vietnam a las afueras de la Casa Blanca y las injusticias que se producen entre los distintos manifestantes por sus distintas realidades. No la he visto, pero parece que es fantástica.
Ahí tiene. Y antes de irnos, información de último momento, la mesa del Senado acuerda sesionar este domingo 4 de abril desde las 10 de la mañana para despachar el proyecto Bono Clase Media y mensaje sobre prórroga de elecciones. Con esto nos vamos, tacos por todas partes. Si usted tenía pensado salir y puede posponer el viaje, pospóngalo. Desde aquí a Santiago se va a comer un taco de aquellos, salga a la costa o salga al sur, al norte exactamente no sé cómo está, porque vi que la costa, particularmente Viña, Valparaíso, todo eso está muy difícil. Me imagino que al norte debe ser algo parecido. Si puede posponerlo, pospóngalo, porque mañana yo estoy partiendo la base de gente con permiso y que tiene que salir. Si puede posponerlo para mañana, yo creo que puede estar un poco más liviano en alguna hora del día. Use Waze, que le va diciendo exactamente lo que quiere.
Que
mañana, Radio Duna, como es tradicional hace más años que tiene la radio, se transmite el retiro del Colegio San Ignacio del Bosque a cargo del... Es a las 9 de la mañana, 9 y media. 9 y media de la mañana, muchas gracias, Richie. Va a quedar en Duna.cl las reflexiones de Juan Cristóbal Beitia y de la teóloga Carolina del Río. Así que pueden escucharlo No, nada mío, nada mío. Yo sé mucho más teología, yo lo sé que sí, hay que dar oportunidad a la mujer.
Por eso me preguntaba que era algo de familia.
Sí, hay que ser equidad, sí, hay que ser equidad, le toca a una mujer, así que yo no.
esta vez no pude.
Ningún retiro esta vez.
Que tenga una
bonita. Oye, escúchelo, fuera de broma, es un súper buen aporte. Es muy propicio para un
para creyentes sábado. Y no creyentes.
Pero totalmente, además. Y completamente.
Las reflexiones son buenas.
La invitación a la espiritualidad siempre es buena para creyentes. No creyentes, un momento de reflexión al año no hace nada de mal. 7:57, nos tenemos que ir.
Nos despedimos.
Enrique Javier, es viernes y sábado a las 9:30. ¿Y mañana en la tarde también? No, solamente en los viernes y sábados en la mañana.
Mañana pueden, en la tarde pueden ver los 10 mandamientos.
Ay, esas películas no son de cabrón, chicos. Y tengan un buen fin de semana.
¿Ah?
Cuídate.
Tú también.
Buen fin de
semana. Guárdate. Chao.